agradecemos la presencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en estudios de Serrandi. ¿Cómo le va, ministro? Buen día.
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, como Inodoro Pereira, mal pero acostumbrado, ¿le siguen pegando? ¿Se siente que lo siguen castigando allá de lo debido?
Yo no siento que haya parado en algún momento eso, pero bueno.
El otro día Talvi le tiró un cabo ahí, ¿lo vio? ¿Lo escuchó?
Sí.
Dijo, Bonomi va corriendo el problema desde atrás, cualquiera que estuviera en el lugar de Bonomi habría fracasado, según su criterio, pero por lo menos le dio la posibilidad de que otros también le hubiera ido mal, digamos, ¿no?
No, yo creo que lo que dijo es correcto en el sentido de que medir los problemas de seguridad solamente por la actuación de la policía o del ministerio, o al revés, pensar que es responsabilidad de la policía o del ministerio la carrera delictiva que mucha gente está llevando adelante, es un error, lo señaló clarito. Hay razones por las que la gente se vuelca a la delincuencia y muchas veces hay que ver esas razones para ver por qué está pasando. La policía tiene que enfrentarlo, eso es así. Y muchas veces sucede lo que tal vez dice, se corre de atrás, en el sentido que no se tiene en cuenta, sobre todo en el análisis, no se tiene en cuenta que hay un complejo de causas que provoca todo esto.
Pero eso está bien, eso debería analizarse a nivel del Poder Ejecutivo, globalmente, los ministros, el presidente, una, digamos, la visión
no
global.
No solo.
Pero la particular del Ministerio del Interior es combatir la delincuencia.
Sí, claro. Lo que dijo tal vez que corre de atrás. Yo lo he dicho una cantidad de veces. No se puede decir que como las causas de la delincuencia pertenecen a, o provienen de un conjunto de complejo social, político, cultural, educativo, es una excusa para la policía, para que la policía no actúe. El ministerio tiene que cumplir con su papel. Uh-huh. El problema es que puede estar continuamente deteniendo gente, llevándola ante la justicia, procesándola en la justicia, y si no se corta ese chorro, va a seguir sucediendo.
¿Sabe que a mí me da la sensación, ministro, de que esa idea un poco caricaturizada o no tanto de que combatiendo la pobreza se iba a combatir la delincuencia que la izquierda tuvo en algún momento, se caricaturizó de tal manera y se huyó de ella de tal manera para acercarnos a la realidad, que hoy uno mira las últimas medidas que se han tomado en torno a la seguridad y son en su mayoría medidas represivas, que tienden a aumentar, que tienden a endurecer. Y la izquierda me parece que se pasó de rosca, se pasó para el otro lado. O sea, terminó trayendo a Giuliani, terminó comprando el discurso de la... Y sin embargo dejó para atrás, y mucha gente del gobierno ya está reconociendo que las políticas sociales, tal cual se venían aplicando, caducaron y que hay que cambiar de políticas sociales. La izquierda parece que dejó de mirar para ahí y empezó a mirar en lo represivo, y ahora estamos como otra vez volviendo al principio, no sé, es la sensación que tengo.
No, la izquierda no trajo a Giuliani lo trajo Novik.
Asesores trajo
usted. Asesores sí, pero que tenían su diferencia con Giuliani. Por ejemplo, de Giuliani se decía que en 3 meses solucionó todo. Nosotros hablamos con Lauren Sherman, que era un criminólogo asesor de Giuliani. Lo primero que nos dijo, eso es mentira. Nosotros demoramos 5 años en corregir lo que era la policía de Nueva York, que era la más corrupta del mundo. Y recién en los siguientes 5 años pudimos enfrentar la delincuencia con éxito. Y realmente cuando vino por primera vez, yo hablando con él le decía que era se da un fenómeno raro en Uruguay, que había habido en el 2002 un montón de hechos que volcaron gente a la delincuencia. Cuando esos hechos empezaron a quedar de lado, y la crisis económica, el ingreso de las familias, el empleo, él me dice, Pero eso es un error, dice, porque asociar la delincuencia a la pobreza es un error. La delincuencia se asocia más con la inequidad que con la pobreza. Y eso me lo decía un hombre que no es izquierda, ¿no? Y yo creo que es así.
¿Y cuál es el matiz?
El matiz que la inequidad es cuando hay una distancia muy grande entre los que tienen privilegios y los que no los tienen. La pobreza puede ser más pareja y estar distribuida de otra forma.
¿Va en la misma línea que decía Mujica, lo del burgués apurado? ¿Que el delincuente es un burgués apurado?
No sé. El delincuente en realidad tiene una concepción de la apropiación rápida que puede ser que se lo catalogue así. Pero yo creo que hay un montón de factores. Tiene que ver con un afán de consumo de determinadas cosas que no son esenciales, pero que son, digamos, por obra de la propaganda, son algo sin lo cual uno vive. Cree que no vive si no lo tiene.
Está bien, pero todos podemos tener pretensiones, pero trabajamos para lograr lo que pretendemos, claro, no robamos.
Claro, claro. Lo que pasa es que cuando a uno le ponen eso como motivo de vida, y bueno, va a ser lo imposible por tenerlo, y si no tiene empleo, y si el empleo le da... Y eso tiene que ver con la cultura, y tiene que ver con la cultura de trabajo también, porque esto se produce cuando el trabajo empieza a crecer, cuando el trabajo se vino abajo, con todo. Yo me acuerdo de una época que el padre de familia decía, ¿para qué le voy a mandar al liceo? Que arranque para las 8 horas. Ahora, arrancaba para las 8 horas y no había 8 horas, y ni el padre tenía 8 horas. Entonces ahí se produce una cultura de la ilegalidad que todavía dura. Y después empieza a combatirse eso, pero tiene bolsones de gente que ya había roto esa cultura. Entonces no es solo reprimiendo el delito que se lo va a corregir. Y digo esto porque también se dice que este ministerio no se anima a reprimir el delito. Eso no es cierto. Yo creo que ha habido, y recién me decía Gabriel, que se había sustituido la idea caricaturizada de que era la solución de los problemas sociales lo que podía encontrar una solución por la represión, porque realmente se ha desarrollado la policía de una forma tal que está preparada para tratar de prevenir y también para reprimir, y lo hace, sin problemas.
Ministro, hace pocas semanas en ADM usted lanzó un concepto allí que llamó la atención, que el que definía como el efecto noviembre, que daba allí una cierta explicación de por qué se habían disparado las cifras de los homicidios, de las rapiñas, y se entraba en el efecto noviembre, el comienzo de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Da la sensación que en las últimas semanas como que esa polémica entre los distintos actores, Ministerio del Interior, la Justicia y los fiscales, ha bajado. ¿Bajó la polémica porque se pusieron de acuerdo en no discutir en la prensa o porque está funcionando mejor el Código del Proceso?
No, bajó por dos cosas. Una, yo creo que sí, lo último que usted dijo es así, el Código está funcionando mejor. Y otra, que quedó claro que los números que manejábamos eran correctos, porque no se podía oponer lo que nosotros decíamos, que estaba bajando la cantidad de personas privadas de libertad de forma alarmante. No se podía poner en paralelo eso con el aumento de las formalizaciones. Es cierto que aumentaron las formalizaciones, pero cuando se formaliza se puede llegar a que la persona va a la cárcel, que la persona queda esperando el juicio, o que la persona queda esperando el juicio y cuando llega ese momento el juicio no se produce. Entonces lo que sí se ha producido ha sido la baja de las personas privadas de libertad en cosa de 8 meses, 1.400 personas menos. Ahora empezó a funcionar mejor el código, yo creo que se va a ir equilibrando, pero no se va a equilibrar tan rápido como se desequilibró, porque ahora corremos de atrás, porque tenemos 1.400 personas más que están delinquiendo en la calle. Pero yo creo que no es que nos hayamos puesto para no poner el tema arriba de la mesa, sino que nos hemos puesto de acuerdo en que algunas cosas pasaron y también estamos viendo que el código se está corrigiendo. Es más, ya se aprobaron modificaciones en el Parlamento que lo van a corregir todavía más, pero antes que se aprobaran ya había habido algunos ajustes por el lado de la Fiscalía, me parece.
Este fin de semana salió una entrevista en La Diaria que recomiendo mucho a Ignacio Cano, doctor en sociología, español, pero vive hace más de 20 años en Brasil. Trabaja como docente en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde coordina el Laboratorio de Análisis de la Violencia. Y una cuestión que plantea él, que me parece novedosa, no sabía de esta línea de combate a la violencia. Dice, la idea de que vamos a meter en la cárcel a los criminales y así los vamos a resocializar no funciona cuando hay niveles de violencia elevados o crimen organizado. Hay que recurrir a otro tipo de abordaje. Por ejemplo, la interlocución con los grupos criminales, no solo como objetivos de persecución, sino para lograr otro tipo de intervenciones. Están casos radicales como El Salvador, donde se negocian treguas con los grupos criminales, o modelos de disuasión selectiva, donde se le avisa a los grupos criminales. Si optan por la violencia, los tenemos bajo la lupa. Tendrán un costo más grande. Y cita el caso de Jamaica, donde pasa lo que pasa aquí, o lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en Casabase, donde ha habido 50 ejecuciones en el marco de venganzas, de vendetas, te mato uno, yo te mato otro, vos me matas uno, van y le dice, ya sabemos que su banda ha sufrido un homicidio. Los tenemos, si ustedes van a tomar venganza, los vamos a agarrar, porque los tenemos fichados. ¿No les parece mejor que nos pasen información y lo metemos en cana 50 años? ¿Es posible ese modelo acá?
Yo no sé si es posible en los países donde se dice que funciona. Yo estaba en una asamblea de Interpol internacional en Roma y el ministro de Interior de El Salvador informó antes que se hiciera público este tipo de acuerdo que tenían de buscar que se pusieran de acuerdo las maras en bajar los niveles de violencia. Después apareció en la prensa, después hasta bajaron los índices de homicidio, pero después todavía nosotros nos enteramos que el acuerdo era entre ellos, no matarse entre ellos. No tenía relación con los homicidios que sufrían las personas que trabajaban, estudiaban, que hacían una vida normal. Bajaba el homicidio entre ellos. Y más adelante nos enteramos que con la baja de los homicidios hubo un aumento enorme de las desapariciones. O sea, sustituían el homicidio con la desaparición. Entonces, tenemos dudas de que realmente haya tenido efecto en esos países. Y todavía más adelante hubo un efecto rebote. Entonces, no tenemos claro. Y sí tenemos claro que hay que pasar por políticas de incorporación a la vida normal, no necesariamente del que está en la carrera delictiva, porque es muy difícil dejar de delinquir, aunque uno se haya formado en oficios, por los ingresos que va a tener con el oficio y a lo que está acostumbrado con la delincuencia, pero sí con el entorno que hace más fácil la incorporación a la delincuencia de gente que no lo es.
Yo soy consciente de que la gente común, el común de la gente, no tiene idea de los niveles de marginalidad a los que se puede llegar, digamos, ¿no? De madres que dejan morir a sus hijos porque están dadas vueltas de pasta base. En fin, el otro día la directora de INISA contaba de muchachos que no saben hablar, o sea, no es que no sepan leer y escribir, no saben hablar, pero por violentas que sean, por extremo que sea la situación, no es una situación dominable. Los chingas, no es posible liquidarlos a los chingas con una buena tarea de inteligencia. ¿Cuántos son? 20, 30, 40, o sea, comparado con otros países estamos en niveles que uno puede decir, parece que todavía podría ser manejable eso, pero siguen operando ahí, ¿no? Es imposible liquidarlos.
No es imposible, pero tampoco es fácil simplificar, porque los chingas eran, yo creo que son más de 20, 30, 40, sí, son más. Pero además, los chingas son unos, si yo empiezo a decir nombres de esto, los Kamala, los no sé qué, sí, son muchísimos más. O sea, cada grupo es eso, pero son muchos grupos. Ahora, yo creo que es posible, y lo que se está haciendo en Casavalle muestra que es posible, muestra que es posible, pero justamente combina la actuación policial en el sentido de represión de los grupos con medidas de otro tipo. En Casavalle estamos trabajando con un grupo de gente que en el que está el Ministerio de Vivienda, el MIDES, la Intendencia, Salud Pública y el Ministerio del Interior. Entonces, coordinando esas instituciones, se pueden hacer cosas. Pero eso es lo que hay que tener claro, que el combate a la inseguridad no es solo el combate del Ministerio del Interior.
Le hago una y lo dejo ya a Raúl, porque si no, me robó el micrófono. Esto que usted dice, bastante novedoso, esta presencia conjunta, focalizada en un lugar que hace 40 años que viene cayéndose, o 50 años que viene cayéndose, y con tres gobiernos de izquierda, no me da la razón en cuanto a que la izquierda se acordó tarde de montar este operativo grande como que está haciendo en Casavalle, y la Intendencia de Montevideo, yo pasaba por ahí, había que ir a Casavalle a ver la mugre entre la que vive la gente.
Da la sensación de que hasta el presidente Vázquez no golpeó la mesa hace un par de meses y dijo coordinen y resuelvan el problema, no se puso en funcionamiento.
Es tan grande la
¿no?
mugre que ellos, yo me imagino que ellos se sienten mugre. La Intendencia no va a limpiar ahí, no fue a limpiar en todo este tiempo, no hubo presencia ahí.
No, es más complejo que eso. Yo creo que tenían, había mugre que estaba buscada por ellos y tenían bloqueado el ingreso. Ahí yo creo que hay un antes y un después de haber tirado una escalera que impedía el ingreso de todo, de ambulancia, taxímetro, intendencia, policía. Entonces la primera acción que se hizo fue tirar abajo la escalera y hacer la continuidad de Gustavo Volpe, que desembocara en San Martín y se va a pavimentar Gustavo Volpe, se van a hacer una serie de cosas que permite luego el ingreso de un montón de instituciones que estaba. Pero esto,
¿por qué se demoró tanto en hacer estas medidas conjuntas?
Se demoraron 42 años, porque eso existe
desde
el 76 de forma provisoria.
Está, pero asuma su parte. Su parte.
El Frente Amplio, 14 años.
No, 2005, el Frente Amplio, 2005, el Frente Amplio, las cosas hay que agarrarlas como son cuando uno empieza a hacer las cosas. Cuando el Frente Amplio asume el gobierno, tiene un 40% de pobreza, un 4,5% de indigencia, y lleva adelante políticas para tirar abajo eso. Y bueno, hoy el Frente Amplio tiene un 7,5% de pobreza, un 0,2% de indigencia. ¿Qué queda? Ah, quedan los núcleos duros, porque lo que tiró abajo...
No, el otro día se armó terrible lío por un título del Observador que puso que el 40% de los pobres, pero usted dice queda el núcleo duro. ¿Qué? Esa gente que se sacó de la pobreza, y usted hoy lo dijo, no, el problema no es la pobreza,
el
problema es la inequidad.
No me deja argumentar, déjeme argumentar.
Perdóneme.
Queda dentro de ese 40%, queda lo que no se cayó un tiempito atrás, sino que viene de lejos. Y entonces, cuando se toman las medidas que se toman, eso no lo corrige. Y no lo corrige si no toma otro tipo de medidas. Entonces, para ver eso, para comprender eso, tiene que haberse corregido lo grueso. Y lo grueso quizás es lo más fácil de corregir. Claro. Esto es lo más difícil. Entonces, uno llega a la conclusión que eso se corrige con políticas focalizadas y no con políticas generales. No se corrige con ingresos que eleven el ingreso y lo pongan por arriba de lo que se considera pobreza, sino que hay algo más estructural. Exacto. Que necesita medidas focalizadas. Esas medidas focalizadas no es solo en Casavalle, son 20, 25 enclaves que hay que atacar. Esto se trató de hacer sin presupuesto demasiado ajustado. En este momento se trata de hacer con lo que yo estaba diciendo, y yo creo que está teniendo resultados. Ahora, para que uno lo haga esto en serio, tiene que identificarlo como el problema y por lo tanto presupuestar la solución.
Pero eso daría la sensación que usted se refiere a ese núcleo marginal más duro, pero si usted mira la realidad de la inseguridad que dicen los ciudadanos sienten en Las Piedras, en Rocha, en Salto, en Florida, no son esas zonas duras. El delito se ha extendido a todo el país, o sea que va más allá del núcleo.
¿No son esas zonas duras?
No solamente.
No, son esas zonas duras extendidas. Hay otras zonas duras. Si nosotros pensamos que la zona dura es Cerro Norte y Casavalle, y bueno, entonces no son esas zonas duras, pero hay otras zonas duras. Y esas zonas duras tienen que ver con un desarrollo de Añares que lleva a esta situación. Y tiene que ver con lo cultural, porque en otro momento esto existió, pero no existió la visión de que uno se salvaba solo junto con otra gente que se ponía al margen y atacaba. Antes había los delincuentes tenían ciertos códigos. Esos códigos se cayeron hace mucho tiempo. Y ahora el delincuente ataca por el eslabón más débil. El eslabón más débil es el más pobre, que no tiene cómo protegerse.
Está bien, cuando yo analizo, y lo dice el gobierno, si usted analiza 13 años de crecimiento del salario real en forma interrumpida, 13 años de crecimiento real sobre jubilaciones y pasividades, y yo grafico el aumento del delito, hay algo que es incoherente, ¿no? Porque el bienestar, la mejora, no se condice con un atenuamiento, sino con un incremento de los delitos.
Pero todo esto se da en medio de una polémica, un debate. Y el debate, por la otra parte, lo que no estaba en el gobierno, estaba en la oposición, ¿con qué identificaban el problema? Lo identificaban con la falta de represión. El gobierno no se anima a reprimir, continuo, no se anima a... Nadie se le ocurría poner arriba de la mesa el tema de que esto tenía causas sociales, nadie.
Porque no rendía, porque la gente quiere sangre, porque la gente quiere sangre de la sangre.
Bueno,
no rendía.
El debate tiene dos puntas.
Y sí.
Y tiene dos puntas, que hay que encontrar la síntesis, y muchas veces esa síntesis está mal ubicada entre un planteo, un problema mal planteado, no tiene una síntesis correcta. Entonces, ahora, nosotros hemos empezado a decir, esto no es un problema solamente policial, sabemos que no nos podemos escudar en que no es un problema policial para que la policía no actúe, la policía tiene que actuar, tiene que prevenir, tiene que disuadir, tiene que reprimir, y tratamos de hacerlo. Hecho eso, no alcanza. Entonces, bueno, vamos a poner la otra parte del problema, que es la política social, económica, cultural, educativa, de empleo, de salud. Vamos a poner todo eso. Y entonces pero eso no puede ser una política generalizada. Está bien generalizar, pero hay que focalizar en determinados lugares. Precisamente por lo que usted me decía hace un rato, no saben ni hablar. Si no saben ni hablar, y esto viene de niños, las clases de primer año de escuela no son iguales en Malvin que en el lugar donde se van a hablar. Hay que hacer otras cosas antes, si no, no van a tener resultados.
Una breve pausa y seguimos dialogando con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Llega a la oficina más informado. Informativo Sarandí, a las 7 horas, más completo, más informativo.
Últimos minutos con el ministro, que tiene consejo en la Torre Ejecutiva, así que nos quedan pocas preguntas. Una, ministro, orden, contraorden, desorden, ¿qué ha pasado con el tema de las cámaras para la instalación en el estadio? Se dijo que el ministerio no tuvo nada que ver, después que sí, que no. ¿Cuál es la verdad sobre el tema?
Yo creo que hay que recordar todo el proceso de la instalación de las cámaras. Nosotros tuvimos una lucha larguísima para que se impusiera el concepto de poner cámaras. Entonces, cuando esto se hizo en el gobierno de Mujica, se le dio un plazo en el gobierno de Mujica, tal fecha tienen que estar las cámaras. La UF lo que hizo fue, en lugar de poner las cámaras, abrir una licitación. Una licitación que no necesitaban hacer, porque la licitación la hace el Estado, las empresas privadas, los organismos privados tienen otros mecanismos. Pero hicieron la licitación. Entonces se dieron por cumplida la condición que le puso el gobierno. No estaba en las cámaras, pero estaba la licitación. Entonces el fútbol siguió. Después eso, por falta de dinero, no se concretó. Vino el gobierno este, actual, el doctor Tabaré Vázquez, que volvió a poner una condición de que tenían que estar las cámaras. Se dieron por cumplidas la AUF, las condiciones, llamando a otra licitación. Licitación que no siempre tenía muchas ganas de que tuviera éxito y que llegara a buen puerto. Entonces le pidieron, para completar eso de que se estaban cumpliendo las condiciones, que el Ministerio del Interior participara en la elaboración de las condiciones técnicas y por lo tanto que ayudara a evaluar. Eso fue así, y cuando llegó el momento de ver quién había ganado, no es cierto lo que se está diciendo, que había ganado una. La AUF le comunica al Ministerio del Interior que había dos empresas que cumplían las condiciones y que una era la un 16% más barata. Entonces hay una reunión en la que está la AUF, el Ministerio, la empresa que había contratado la AUF, ITC, estaba el presidente de la Comisión de Deportes del Parlamento, el diputado Galo, había técnico del Ministerio. Entonces el presidente Valdés le dice a Jorge Vázquez, que estaba en la reunión, que las dos empresas habían cumplido. No dice una ganó, las dos empresas cumplieron, una 16% más barata. Y Vázquez pregunta, ¿y técnicamente son iguales? Y se dijo que no, que 49% de acierto tenía la que cobraba el 16% más barato y la otra tenía el 99,8%. Entonces ahí, yo creo que lo que la AUF quería es que el Ministerio dijera que contratarán la más barata. Y el Ministerio no lo dijo, dijo cuáles son las características técnicas. Hacen una nueva reunión. Y cuando el Ministerio dice que una cumple y la otra no, no está direccionando ahí, porque en la licitación hay la mejor oferta. Existe una última etapa que es la mejor oferta. Y en la mejor oferta se puede hablar por separado y decirle, tal empresa ofrece cosas superiores a usted, ¿no? ¿Cómo mejora? Ahí la que no fue contratada dice que el 49% se eleva hasta el 74%. ¿Cómo se eleva hasta el 74%? Las mismas pruebas se mandan a España, España la trabaja en laboratorio y ese 49 lo transforma en un 74. Eso es absolutamente despropósito, porque las cámaras, el sentido que tienen es que uno empieza a caminar 20 metros atrás y cuando llega el policía lo detenga, porque la cámara lo identifica como violento. No puede decirle, espere que estoy mandando a España las imágenes. Entonces, si no se dice esa diferencia que hubo, no queda claro. Pero 74 igual estaba 11 puntos debajo del 85 que se había puesto como condición.
De cualquier manera, lo que se le cuestiona al Ministerio es haber salido a negar de que incidió y de que opinó, bueno, en la comunidad. No, porque salía a decir, sí, opinamos porque era nuestro deber y nuestro derecho opinar.
Pero no elige.
Pero dijeron que no.
No, opina, pero no elige. Porque la AUF puede negociar con las dos.
Es un matiz.
No es un matiz. Porque
es un matiz en el sentido de que deja el Ministerio. Deja el Ministerio diciendo que no participó de una cosa en la que sí participó. Y ahí está el matiz. No, sí, participamos, no elegimos, pero no opinamos. Nosotros no participamos.
No elegimos. Ellos podían, y lo hicieron, porque ¿qué lograron? Lograron bajar el precio de la que contrataron y no lograron que la otra llegara a los niveles de excelencia que tenía esta. Porque el nivel de excelencia no tiene que ser el mismo, tiene que estar ahí.
¿Va el subsecretario de la Comisión al Parlamento por este tema?
Va el jueves que viene.
Muy bien.
Bueno,
ministro, queda pendiente la segunda parte.
Pendiente la segunda parte.
Que no sea con Consejo de Ministros enseguida, que lo obliguen a salir corriendo.
Con más tiempo, puede ser.
Puede ser.
Ya está hecho, ya, ya lo agendamos. Gracias, ministro.
Gracias, muchas gracias. No, gracias a usted, disculpen, pero tengo...
No hay problema.
Gracias.